Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este viernes 24 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los brotes, los focos, los contagios, como quieras llamarlos, siguen siendo la principal noticia del día. Primero te doy los datos. En las últimas 24 horas se han registrado 922 contagios, 49 menos que ayer. En un momento te cuento cuál es la situación. Hoy tienes que saber que Aragón y Cataluña siguen siendo las comunidades con más casos. Llama la atención el aumento de contagios en Navarra y Andalucía. Y hay novedades en La Rioja y en el caso de Fuenlabrada. Ojo, porque aquí el tema se judicializa. Te las cuento en un momento, como te decía, pero la noticia de la tarde es que Francia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña por los brotes de coronavirus que se están registrando en los últimos días. Si te parece, vamos a recordar los datos de Cataluña. La Generalitat, ya sabes que aquí hay dos contabilidades, una es la del gobierno central y otra es la de la Generalitat, pues el gobierno catalán ha notificado hoy más de 1.300 casos. Las zonas de mayor contagio son Lleida, hoy han bajado ligeramente, y Barcelona y su área metropolitana. Desde hace unos días se venía rumoreando que el gobierno francés miraba con preocupación a Cataluña e incluso se llegó a especular con un más que posible cierre de la frontera. Finalmente no ha sido así. El primer ministro francés, Jean Castex, se ha limitado a recomendar que nadie vaya a Cataluña hasta que la situación no mejore. Es más, Castex ha recomendado vivamente, y esto es literal, lo de vivamente, que se eviten los desplazamientos a territorio catalán. Es importante decir que antes de ser primer ministro, Castex era alcalde de una pequeña localidad a unos 100 kilómetros de la Junquera. Es decir, que conoce la situación. Pero hoy no solo hemos conocido las dudas de Francia. Noruega ha impuesto una cuarentena de 10 días a los españoles que lleguen al país. La norma entra en vigor mañana y tendrá de momento una vigencia de 2 semanas. ¿Los motivos de esta decisión? Pues ya sabes, los brotes de los últimos días. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero te recuerdo que ya no tendremos datos hasta el lunes. Durante el fin de semana, Sanidad, como es habitual, no ofrece cifras. Que, por cierto, hablando de las consecuencias del coronavirus, fíjate, la acción de Caritas se ha triplicado en España debido a la pandemia. Te voy a dar un buen dato. Se calcula que el incremento del desempleo entre las personas en riesgo de exclusión entre febrero y abril es 8 veces superior al de la población en general. Y en la población atendida por Caritas, la tasa de desempleo ha aumentado 20 puntos. 8 veces más que en el resto de trabajadores. La Iglesia, y en este caso Cáritas, siempre es un muro de contención ante cualquier crisis, y en la situación que estamos viviendo ha vuelto a demostrarlo. Durante esta pandemia, este equipo, con Expósito al frente, ha tenido la suerte de visitar un albergue gestionado por Cáritas en el barrio madrileño de Canillejas. Te puedo asegurar que allí, durante los meses más duros de la pandemia, se multiplicaron los esfuerzos para que nadie quedara atrás. Se ayudó a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que ya vivían en el albergue y se acogió a otras muchas. Fíjate, recuerdo el caso de Patty, una muchacha que llegó a Madrid buscando trabajo con 2 hijas, embarazada, el mismo día que se decretó el estado de alarma. Patty lo pasó muy mal, pero la verdad es que creo que este equipo nunca va a olvidar lo que nos decía. Gracias a Caritas, era feliz.
Y era de felicidad. No es de tristeza, sino de felicidad, porque gracias a Dios estoy aquí, mis hijas están felices y yo pues feliz, y de una y otra manera lloro por felicidad, por no de otra cosa.
Pues a eso se dedica Cáritas, para eso sirve el trabajo de Cáritas, para hacer felices a aquellos que están en una situación más extrema. La crónica política del día nos deja 2 cuestiones relacionadas con Podemos. La primera tiene que ver con la reforma laboral. Vamos a hablar mucho de este asunto durante los próximos meses. Si recuerdas, el PSOE pactó y firmó con Podemos y Bildu, sí, con Bildu, por escrito todo, un compromiso para derogar la reforma laboral a cambio de una abstención de los de Bildu para prorrogar el estado de alarma. Se montó tal revuelo que desde el PSOE se apresuraron a decir que esto realmente no era así, que no se trataba de una derogación total, que era una derogación parcial. Pablo Iglesias ya advirtió en su momento de que lo que se firma se cumple. Bueno, pues tras la cumbre europea, ya sabes que a cambio de las ayudas, desde Bruselas no van a pedir ajustes. Uno de esos ajustes que seguramente nos pedirán es la reforma laboral. Que no la toquemos. Bueno, como en Podemos se lo ven venir, hoy han vuelto a salir a decir que lo que se firma, se cumple. Otro frente más que se le abre al PSOE. Y la segunda cuestión afecta al vicepresidente del gobierno, ¿eh? Podemos y PSOE han vuelto a vetar una solicitud del PP para que Pablo Iglesias comparezca en el Congreso para explicar el caso Dina. O mejor dicho, el caso Iglesias. Ya sabes, el lío de la excolaboradora, la tarjeta, qué pasa con la tarjeta, quién la tiene, quién no la tiene. Bueno, no es la primera vez que lo impiden. Y ya sabes, la ley del embudo.
Expósito, la linterna.
Esta cifra de contagios contabilizada hoy, ligeramente inferior a la de ayer, como te contaba, no debe servirnos como excusa para bajar la guardia. La pandemia crece en todos los territorios y por eso comunidades autónomas como Castilla-La Mancha han anunciado que van a supervisar quién accede a las discotecas y locales de ocio nocturno para rastrear posibles contagios. Los que acudan a estos establecimientos tendrán que dar su número de teléfono justo al entrar y así poder rastrear los datos. Otras comunidades, como la cántabra, desde mañana cerrarán los espacios de ocio nocturno a las 2 de la madrugada. Ya lo advirtió Sanidad, la mayoría de los brotes están asociados con la noche. Por eso, acabamos de conocer, noticia de última hora, la Generalitat ordena el cierre del ocio nocturno en toda Cataluña. Todavía no sabemos desde cuándo entrará en vigor, pero el gobierno catalán ha decidido cerrar discotecas, salas de baile y locales de fiesta con espectáculos en toda la comunidad, precisamente debido al auge de contagios registrados en las últimas semanas. El ocio nocturno es uno de los focos y el otro son los temporeros. Estos últimos trabajadores temporales son un colectivo vulnerable e indispensable para nuestro campo. Por eso el gobierno de La Rioja ha anunciado esta tarde que va a hacer pruebas PCR a todos los temporeros, incluidos los que lleguen sin contrato. Cope Logroño, Tito Alcalá.
Se lo pedía días atrás Araja Saja, la principal organización agraria de La Rioja, al gobierno regional. Test de coronavirus gratuitos a los temporeros que vengan de fuera de la región. Pese a sus reticencias iniciales, ahora el Ejecutivo riojano decide someter a las pruebas PCR a todos los temporeros, con contrato o sin contrato, que vengan a La Rioja a la recogida de fruta o de uva. Para ello, ha pedido a las organizaciones agrarias que faciliten los datos de todos los trabajadores y luego los equipos de pruebas COVID se desplazarán a los lugares de trabajo. Las pruebas PCR se harán a la llegada de los temporeros a La Rioja y a partir de ahí se les hará un seguimiento durante toda su estancia. La consejera riojana de Agricultura insiste en la importancia de contratar en proximidad, en la medida de lo posible, a través de la Bolsa de Empleo Agrario.
Uno de los brotes que más polémica ha levantado es el del club de fútbol Fuenlabrada. Lo último que hemos conocido es que uno de los jugadores del equipo madrileño, que seguía aislado en un hotel de Coruña, ha sido trasladado al hospital tras sentirse indispuesto. Está bien, no reviste gravedad, pero se ha quedado ingresado en observación. En paralelo, la Fiscalía de Coruña ha abierto diligencias penales para esclarecer por qué viajaron a Galicia cuando ya sabían que había un positivo. No es el único brote en esta comunidad, que ya alcanza un total de 180 casos activos. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Son dos los brotes que más preocupan en Galicia, tanto el que se registra entre los jugadores y el staff del Fuenlabrada en A Coruña, como otro en la localidad pontevedresa de Oporriño, que deja 11 casos activos en el área de Vigo, 4 más que ayer, sumando los que se registran también tras una fiesta que se celebraba en un barco por la ría viguesa. También se incrementa el número de casos activos en la Mariña de Lugo, rompiendo el notable descenso que se venía produciendo desde hace días, mientras que en la comarca coruñesa del Barbanza ya no quedan casos en aislamiento ni personas en cuarentena por el brote que se detectaba hace ahora más de un mes y que llegó a tener 9 positivos. Ayer se daba de alta a los 2 últimos casos que permanecían aislados. En total son 180 los casos activos por COVID en la comunidad autónoma gallega, 17 más que ayer, con 2 hospitalizaciones más para un total de 10, ninguno de ellos en unidades de cuidados intensivos.
Miles de personas están pendientes de estos brotes para saber qué hacer en sus vacaciones. El sector turístico se está resintiendo y su recuperación está siendo mucho más lenta de lo esperado. No ha sido suficiente con el fin del estado de alarma y la recuperación de la movilidad, porque la pandemia mantiene cerradas las fronteras del 65% de los destinos turísticos. Los grandes viajes suponen una parte muy importante de la facturación de las agencias, que ahora mismo están ingresando un 80% menos que hace un año. Marta Ruiz.
Y esperan terminar el año con una caída del 70%. Carlos Garrido tiene dos agencias de viajes en el centro de Madrid.
En estos momentos es muy poca la gente que entra en las agencias de viajes y las pocas personas que entran pues es exclusivamente pues más que nada pues por preguntar y las reservas que están haciendo pues en algo de turismo de proximidad, turismo de interior, turismo de costa de costa y algo de islas.
La pandemia ha paralizado los grandes viajes, el turismo de empresas y de congresos no termina de despegar y esto es el grueso de la facturación. Por eso Carlos Garrido, que además preside la patronal del sector, pide ayudas directas.
Que se aplique algún plan para reactivar el turismo, ¿no? Como se ha hecho en otros países, ¿no? Algún plan renove, pues algún tipo de bono, algún tipo de ayuda para las familias o para las personas para incentivar los viajes.
Carlos, que tiene a sus 10 empleados en un ERTE, espera que también se prorrogue esta medida.
Y se sigue hablando de la reunión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. El gobierno español defiende el encuentro, subraya que no ha habido ningún reconocimiento y que no se habló sobre la soberanía del Peñón. Estas explicaciones no han convencido a la oposición, que ya ha pedido que González Laya dé explicaciones sobre este asunto en el Congreso. María Daván.
La oposición considera que ese encuentro significa reconocer de manera implícita la soberanía de Gibraltar, cosa que niega el Ministerio de Asuntos Exteriores. PP, Ciudadanos y Vox han exigido la comparecencia en el Congreso de Arancha González Laya, comparecencia que estudiará el próximo martes la Diputación Permanente de la Cámara. La popular Cuca Gamarra entiende que esta reunión da alas a Gran Bretaña en un momento en el que estaba debilitada.
Una reunión que se convierte en una carta blanca para Reino Unido cuando el Gobierno de España tenía una posición muy positiva en esta negociación, dado el momento que tiene que afrontar Reino Unido con la salida de la Unión Europea.
El PP ha exigido por ello, además, que el propio presidente Pedro Sánchez repruebe este encuentro.
Y a esta hora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Me despido de ustedes hasta nueva orden y de esta temporada en femenino singular con una sensación de veraneo incierto, con la duda de cuándo volveremos, si antes, si después, por una cuarentena con confinamiento no previsto y con la mirada puesta en septiembre, pero con el miedo a un octubre de gripes comunes mezcladas con la maldita COVID-19. Es un mal julio, lo saben los bares que ya no van a hacer su agosto porque no podemos bajar la guardia ni para bailar la pachanga de los pueblos, ni para pasear por la playa, ni siquiera para meter un pie en la piscina. 272.421 contagiados certificados por el Ministerio de Sanidad esta misma tarde encienden, a mí por lo menos, todas las alarmas. El dato desde luego nos resitúa, nos recoloca, nos sacude. El dato nos vuelve a recordar que lo peor puede volver, que nada ha acabado y que la realidad siempre se impone. Tanto que cuando creemos o queremos creer que todo ha pasado, que ya no contamos muertos por cientos, nos enteramos de que a 59 fallecidos durante los meses más difíciles nadie les había reclamado en Madrid. Fueron cuerpos abandonados, olvidados, que se murieron solos y nadie contestó al otro lado del teléfono cuando se quiso comunicar la muerte. El gobierno de la Comunidad de Madrid, menos mal, los ha enterrado esta semana. Cochina soledad, que diría mi abuela. Recuerden lo que ha pasado y lo que aún pasa cuando sientan la tentación de olvidar.
Y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Manolo Lama, tú hoy, si todo hubiera sido normal, tendrías que estar en Tokio.
Bueno, si todo hubiera sido normal hoy, evidentemente se hubiera celebrado la ceremonia de apertura, una ceremonia de apertura que ha sido clausurado como todos los juegos hasta el año que viene, pero que se empiezan a abrir también interrogantes acerca de la disputa o no de esa Olimpiada. Destaquemos que te he escuchado anteriormente decir que un jugador del Fuenlabrada ingresado con ese síncope, bueno, hay que destacar que el chaval está bien, pero que ya el Fuenlabrada suma 16 positivos y que todos vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra mañana en Jerez, porque Marc Márquez amenaza con montarse en la moto.
Oye, ¿tú crees que va a conseguir un buen resultado? Es que a mí me parece un milagro que simplemente se ponga en pie y se monte en la moto.
Es que yo creo que sí, ya es un gran resultado. Todo lo que sea sumar, imagínate la barbaridad y el triunfo que es para el piloto español.
Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Y aquí llega Belén Montes, que trae un mensaje de Mutua.
Durante el confinamiento hubo menos tráfico, Rubén, y menos siniestros. Ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida extraordinaria en beneficio de sus mutualistas. Así es, si eres mutualista, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto sin coste alguno en tu próxima renovación. Y para acceder es muy fácil, descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Al servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio en Sudán y Eritrea. Desde la Catedral de Toledo y presidida por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, Santa Misa de Ordenación Episcopal. El sábado por la mañana, en 13.
Este pasado febrero moría Jens Nygaard Knudsen. Su nombre, y más pronunciándolo así, seguramente no te suene de nada, pero sí su legado. Porque fue el creador del muñeco Lego, ese con el que tantas generaciones hemos jugado. Y que algunos han recuperado durante el confinamiento. Por eso queremos hoy hablar de aquellos juguetes de toda la vida. John Uriarte, que por la edad que tiene jugó con los dinosaurios, me va a ayudar a ello.
He visto luz y he entrado.
Avanza, avanza.
Bueno, Lego fue creado del color amarillo y sin sexo para que los niños y niñas pudieran jugar indistintamente. Uh-huh. El primer muñeco salió en 1978, pero ojo que se siguen escuchando anuncios como este.
Para Lego no existe nada como un mundo demasiado grande o imaginativo. Ya sea la guerra de las galaxias o las calles de Copenhague, Lego lo construye todo.
Lego Star Wars, el despertar de la fuerza. Construye el nuevo X-Wing, monta al piloto y prepárate para entrar en acción. Despierta la fuerza con el nuevo X-Wing de Lego Star Wars.
Su éxito fue tal que se han hecho hasta películas creando mundos con los Lego para recrear, como escuchábamos, Star Wars, las aventuras de Batman. Bueno, me extraña que no haya un Lego inspirado en Expósito y en La Linterna y sus viajes, fíjate lo que te digo.
Con su mochilita.
Sí, lo estoy viendo, ¿eh?
¿Eh?
Sí, con su mochilita y su gorrita con luces que tiene. Bueno, ya que hablamos de un juguete que nació en los 70, vamos a hablar de otros, como el más legendario, el Scalestric.
Por cada niño que lo tenía, había 100 que no lo tenían, así que íbamos todos a casa del afortunado.
Campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Dusters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric.
Ojo que había que montarlo y desmontarlo y acababas invadiendo el paseo de casa. Luego, ¿cuántas camas ha habido en las que debajo estaba puesto el Scalextric montado para poder sacarlo directamente?
Sí, y cuántas ampliaciones de circuito, ¿verdad? Y ibas ahí poniendo tramos.
O ibas con tu colega, con tu amigo, y luego no te acordabas cuál tramo era el tuyo y cuál era el de él, pero bueno.
Ay, qué tiempos.
Bueno, en Scalextric había normas reales y otras inventadas, como que el que salía estaba eliminado, salvo que fuese el dueño del juguete, que entonces decía, yo sigo jugando.
Sí, pero eso no era inventado, eso era así.
Era así, norma.
O sea, las reglas eran así.
Sí, sí, claro.
En esto de las reglas, los juegos reunidos se llevaban la palma, porque se perdían las instrucciones y claro, pasaba esto.
Y así nos va, ¿no? Que estamos a punto de terminar una partida a la OCA y nadie sabe lo que hay que hacer. Al final de la OCA, la gran duda es como al aparcar un coche. ¿Se llega y ya está? ¿O hay que rebotar y rebotar hasta que se entre justo? Hay una frase que resume las reglas de todos los juegos de mesa del mundo. No, es que en mi casa jugamos así.
¿Esto lo has dicho tú? Seguro.
En mi casa se entraba sacando el número exacto para ir a la OCA. No podía rebotar.
¿Y si no, nada?
Nada.
¿Y si no, qué hacías? ¿Otra vez al inicio?
Otra vez a tirar. No, te ibas contando uno, dos, tres, cuatro, entrabas. Cinco, vale. Seis, volvías hacia atrás.
En la mía íbamos para atrás, rebotábamos.
Claro.
Bueno, Luis Piedreita dice verdades, en casa jugábamos así también y varía también para los juegos de cartas, para el parchís.
No,
pero
para
vamos
todo.
A volver al Lego. Con ese muñeco venían complementos y construías coches, naves, edificios.
Pero si hablamos de construir, ¿recuerdas el Mecano?
Los nuevos sets de Mecano ya están aquí. Construye con ellos todo lo que puedas imaginar. Piezas de metal, herramientas de verdad. El futuro de la construcción está en tus manos.
Vamos a ver. Alentando a meternos en el mundo de la construcción desde tan jóvenes. Luego, claro, llegó la burbuja inmobiliaria. Normal,
claro,
normal.
Todos tenemos un constructor dentro.
Claro. Claro. Y levantamos cosas sin permiso.
Claro.
Bueno, estamos repasando juguetes que exigían creatividad, habilidad y buena mano.
Pero también había que darle a las neuronas, algo que pasaba con los juegos de mesa. Y en eso, el juego de mesa por excelencia, el Trivial.
Que las partidas de Trivial siempre se decían las mismas frases. Hacemos dos grupos y así jugamos todos, ponemos un tiempo tope, las estáis metiendo bien, que ese era el dueño del Trivial, las estáis metiendo bien, es que las estáis metiendo al revés, estaba preocupado. Y luego había también una frase que siempre decía uno, yo leo. No, tú no, que lee muy despacio. Ese ya no hacía nada ya. El pobre estaba ahí, no contestaba ni las rosas. A ver, ¿qué parte de la Capilla Sixtina pintó Miguel Ángel? Que conteste el portavoz, porque había un portavoz, no lo perdáis. La de arriba, mal el techo, pero si es lo mismo, ¿a qué pone el techo?
Claro, esto iba a misa.
Había que ceñirse a la tarjeta.
A la tarjeta. Joaquín Reyes nos recuerda que hasta en los juguetes educativos acaba ganando el listo más que el inteligente y el tramposo.
Hay que ser vivo.
Bueno, por cierto, esta tarde cuando hablábamos del tema, alguna compañera nos recordaba lo machistas que eran los juguetes.
Para comprobarlo, escucha la diferencia entre estos dos anuncios de un juguete para niños y un juguete para niñas.
Helicóptero de rescate, despegue. Operación salvamento. Atención, tráiler, bomberos, emergencia en el bosque.
El nuevo equipo de rescate Playmobil va en helicóptero.
Playmobil presenta la nueva casa de muñecas.
¡Es fantástica!
¡Qué ordenada la cocina! Hasta el gato tiene su comida. Iremos arriba para dormir. Esta casa te va a gustar mogollón.
La nueva casa de muñecas de Playmobil.
Cuidado, ¿eh? Ellos salvan vidas, ellos arreglan las casas.
El concepto.
Ahí lo dejamos.
El concepto.
Sí. Bueno, no podemos olvidar en este repaso los juguetes del ayer, el Magia Borrás, el Fuerte Comansi, el Garaje de Micro Machine.
Qué buenos momentos al Garaje de Micro Machine.
Wow.
O el mítico juego con el que te sentías científico, el Quimicefa, la de genios que jugaron a esto de pequeño.
¿Estás preparado para ser un buen científico? Descubre todos los secretos de los grandes experimentos con Quimicefa Plus.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era.
Un virus mortal.
Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y...
¡Hay que salir de este edificio!
Vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Sí. A la pobre igual... Nunca le dieron las instrucciones del kit Quimicefa. Va a ser eso.
Si te lo ponen tan a mano,
claro.
Al final...
Bueno, me he liado.
Uriarte,
que me he liado.
Cierra al salir y no te líes.
Venga, que me he liado.
Vamos a darnos un paseito por las redes sociales. Los brotes siguen marcando la actualidad también para los oyentes. Adrián Collado.
Hola Rubén. Javier dice que o aprendemos a llevar la mascarilla hasta para estar sentados o algunos tendrán que aprender a estar acostados. A Sara le parece bien limitar las terrazas o el ocio nocturno, pero no cerrarlo a capa y espada. Y de paso, ya que estamos, a ampliar la frecuencia en el transporte público porque a veces está demasiado lleno. Andrés habla de una palabra: empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestros mayores, de la gente que puede perder el empleo si vuelve en confinamiento, etcétera.
Echamos un vistazo a la opinión del WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Es muy importante dar un toque de realidad a esto, porque hay una parte de la población que yo creo que no es consciente del problema que hay encima. Aquí nadie nos garantiza que vaya a haber una vacuna ni en octubre ni en diciembre, con lo cual hay que aprender a ser responsable, no nos queda otra.
Tiene toda la razón, porque es que además, aunque haya una vacuna, primero hay que ver en qué plazo se la ponen, cuándo nos la ponen, a quién se la ponen, cómo se pone. O sea, que no es que como ya hay vacuna, me despreocupo, no. Responsabilidad, no nos cansamos de decirlo.
También hay comentarios para la decisión de Francia. Ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a Cataluña y Begoña nos dice que España debería cerrar también fronteras. Dice que en Peraleda de la Mata una persona venida de Francia ha provocado un brote en gran parte del pueblo. Y David, por ejemplo, lo ve normal también. Dice que él ahora mismo no iría a ninguna parte, son tiempos para quedarse en casa.
Pues tiene razón, David. Hay que pensar un poquito y si te vas a mover, pues pensar, oye, ¿me compensa? Pues seguramente no, así que te quedas en casa. Hoy en nuestro tema del día vamos a analizar la situación de los brotes en nuestro país. Estamos muy pendientes de Totana, han vuelto a esa fase 1 y también nos van a acompañar expertos para que nos expliquen las causas y qué podemos o qué no podemos hacer o cómo pueden evolucionar ahora estos brotes. Esperamos tus mensajes. Tenemos una página en Facebook espléndida.
facebook.com/lalinternacope.
¿Dónde se nos puede encontrar en Twitter?
@expositocope.
¿En el WhatsApp?
600-544-555.
Dilo, que no me ha dado tiempo a apuntarlo.
600-544-555.
¿Y en Instagram?
En expósito-cope.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Es hora de dejar cao al colesterol.
Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que acabamos de conocer que la Generalitat ha ordenado el cierre del ocio nocturno en toda Cataluña. Se cierran, por lo tanto, discotecas, salas de baile, locales de fiesta con espectáculos de toda la comunidad, ante el auge de contagios registrados en las últimas semanas. Como te vengo diciendo, es noticia de esta misma tarde. Precisamente de Cataluña ha hablado el primer ministro francés, Jean Castex, que ha recomendado a sus ciudadanos evitar cualquier viaje con destino a esta comunidad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Jean Castex ha anunciado hoy el endurecimiento de las condiciones de entrada en Francia ante la propagación de la COVID-19 en el mundo. Concretamente, se generalizarán los test a la llegada a los aeropuertos de las personas procedentes de 16 países en los que la circulación viral es particularmente fuerte, como Estados Unidos, India o Turquía. En esa lista no está España, pero el primer ministro, Jean Castex, ha recomendado específicamente a los franceses que eviten viajar a Cataluña. Sobre la situación en Cataluña, nosotros recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten ir mientras la situación sanitaria no se mejora en ese territorio. Además, han pedido a las autoridades españolas y catalanas que controlen el flujo de personas hacia Francia para que sea lo más limitado posible.
Vamos ahora a actualizar el número de contagios en nuestro país. La cifra ha caído ligeramente, pero son números que siguen siendo preocupantes. Hay 922 nuevos casos. La mayoría de ellos se concentran en Aragón. La ciudad de Zaragoza se ha apresurado a montar un pabellón para confinar a personas contagiadas de COVID ante la avalancha de nuevos contagios. La tendencia sigue subiendo también en Navarra y en Andalucía. Mientras, en Totana, en Murcia, suma ya 30 nuevos casos y alcanza los 85 positivos en total. Allí continúan en fase 1. El alcalde de la localidad, Juan José Cánovas, ha estado en Herrera en COPE y ha lamentado el duro golpe que supone este brote para los locales del municipio.
El sector de la hostelería, el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia hasta este momento. Ahora que se estaban recuperando, pues un hachazo de estas características supone una vuelta atrás bastante, bastante complicada.
Cambiamos de asunto. Han pasado 25 años desde que el comandante del Ejército de Tierra, Luciano Cortizo, fuera asesinado en León por la banda terrorista ETA. Hoy la Audiencia Nacional ha condenado a 122 años de cárcel a María Soledad Iparraguirre, alias Samboto, por dar la orden de este atentado. Es la primera condena a esta tarra que todavía tiene otras 11 causas pendientes. Patricia Rossetti.
Especial perversidad y absoluta falta de respeto por la vida. Así describen los magistrados a la dirigente etarra Soledad Iparraguirre. La sala considera probado que Amboto, responsable de los comandos legales, ordenó el atentado del comandante Cortizo al etarra Sergio Polo, condenado por estos hechos a 110 años de cárcel. Le entregó el material necesario para la fabricación de la bomba Lapa y en una carta le daba todo tipo de instrucciones y explicaciones. El etarra Polo la fabricó y se trasladó de San Sebastián a León para cometer el atentado. Vigiló al comandante Cortizo durante varios días y perpetró el crimen cuando el militar iba en coche junto a su hija, que resultó herida de gravedad. Las labores de responsabilidad de Amboto comenzaron tras la caída de la cúpula de ETA en Vidar en el 92, explica la sentencia. Del 94 al 98 estuvo al frente de los comandos legales. Transmitía las órdenes de ETA sobre los objetivos contra los que había que atentar.
Hoy la Conferencia Episcopal Española ha entregado en el Ministerio de Presidencia la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica 2018, que se hizo pública el pasado mes de junio. Un encuentro en el que además se trasladó al Gobierno la importancia de la necesaria libertad para la evangelización y la misión de la Iglesia, así como la preocupación por las cuestiones educativas y antropológicas y los puntos de vista en relación a las consecuencias sociales de la pandemia. Precisamente hoy Cáritas, la ONG de la Iglesia, conoce bien cuáles son estas consecuencias, porque durante esta crisis del coronavirus ha tenido que redoblar sus esfuerzos para ayudar a los que más lo necesitan. Se ha triplicado las peticiones de ayuda, Javier González.
La acción de Cáritas se ha triplicado en España en los últimos meses debido al impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en los más necesitados. El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, invita a afrontar esta situación con una triple actitud.
La actitud, como no cabe la menor duda, va a ser la de afrontar esta difícil situación, la triple actitud de interioridad, solidaridad y esperanza.
Cáritas Española sigue trabajando para atender a todas las personas que lo necesitan, especialmente tras las grandes necesidades que deja la crisis de la COVID-19.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos hoy en primer lugar hasta Bélgica, donde hemos conocido que ha fallecido a causa del coronavirus un niño de tan solo 3 años. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes, pero por decir algo.
Sí, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bélgica poco a poco trata de asimilar esta trágica noticia. Una pequeña de tan solo 3 años ha fallecido en las últimas horas por coronavirus. Es la víctima más joven que se ha registrado en el país desde que comenzó la pandemia. Desde el Centro Nacional de Emergencias aseguran los especialistas que es raro que una persona tan pequeña muera por coronavirus. En cualquier caso, recuerdan que nadie es inmune a la enfermedad. Una tragedia que llega en medio de una nueva oleada de contagios. Se calcula, Rubén, que han aumentado un 86% en las últimas semanas. De hecho, en estos momentos se están registrando unos 200 contagios al día. Además, en la última semana han fallecido una media de 3 personas por coronavirus en el país. Ante esta situación, los especialistas aconsejan no bajar la guardia y piden también a la población que adopte todas las medidas de precaución. De hecho, a partir de mañana sábado es obligatoria la mascarilla en mercados, recintos feriales, calles comerciales y cualquier lugar, en definitiva, donde haya muchas personas. Hasta ahora era recomendable, a partir de mañana será obligatorio. Un último dato, desde que comenzó la pandemia han fallecido en Bélgica 9.808 personas.
Desde Bélgica nos vamos a ir ahora hasta China, donde hoy el gobierno ha ordenado el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu. Corresponsal en Pekín, Pablo Diez.
En represalia por la clausura de su consulado en Houston por acusaciones de espionaje, China ha ordenado hoy cerrar el de Estados Unidos en la ciudad sureña de Chengdu. Aunque la propaganda oficial auguraba una respuesta más contundente, como el cierre del consulado estadounidense en Hong Kong, finalmente la reacción de Pekín ha sido la mínima que se podía esperar ante una medida tan grave. Operativo desde 1985, el consulado de Chengdu prestaba servicio al suroeste de China y si se aplica el mismo plazo de 72 horas que Estados Unidos dio al de Houston, tendrá que finalizar su actividad el lunes por la mañana. El cierre mutuo de consulados da buena prueba de la profunda crisis que sufren ambas superpotencias, que se han enzarzado en una nueva guerra fría. A sus disputas políticas, comerciales y tecnológicas se ha sumado el impacto del coronavirus en Estados Unidos, del que Trump acusa a China para desviar, en parte, las críticas por su nefasta gestión contra la pandemia. Con las encuestas para las elecciones de noviembre en contra, todo indica que la confrontación con el autoritario régimen de Pekín irá en aumento hasta entonces. A pesar de la gravedad de la situación, China ha vuelto a pedirle a la Casa Blanca que rectifique para encauzar las relaciones bilaterales.
Y mientras, Estados Unidos ha vuelto a acusar hoy a las autoridades chinas de utilizar sus sedes diplomáticas como parte de una red de espionaje. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que esta misma mañana, fuentes oficiales de la administración Trump afirmaban que esa red de espionaje de la que formarían parte las delegaciones diplomáticas chinas tenían como objetivo a empresas, universidades y centros de investigación para robar propiedad intelectual. Estas mismas fuentes confirmaban la detención de una científica china, Tan Yuan, por mentir en la aplicación de su visado, ocultando su relación con el ejército chino. Está previsto que Yuan comparezca ante un juez dentro de unas horas acusada de espionaje. Las nuevas acusaciones contra China llegan apenas horas después de un duro discurso del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre China. Pompeo eligió además un lugar emblemático para este discurso, la biblioteca Richard Nixon, la biblioteca del presidente que inició la apertura con China en el año 1972. Pompeo abogó en el discurso por inducir un cambio en China, ya que el mundo no puede considerarse seguro hasta que se den cambios en ese país. Pompeo afirmaba textualmente en este discurso que las naciones libres del mundo deben inducir un cambio en el comportamiento del Partido Comunista de China de maneras más creativas y asertivas, porque las acciones de Pekín amenazan a nuestro pueblo y también a nuestra prosperidad.
Juan, ¿qué lejos queda aquello de la diplomacia del ping-pong, ¿verdad?
Muy lejos, 1972, nada más y nada menos.
Anda que no ha llovido y anda que no están pasando cosas, sobre todo en los últimos años. Bueno, habrá que esperar ahora cuál es el siguiente paso, porque de aquí a los próximos días podemos esperar cualquier cosa.
Es otra clase de ping-pong, si te das cuenta, el ping-pong de las sanciones, ¿no? De los actos en contra uno del otro. Veremos cuál es el siguiente paso, efectivamente.
Sí, tú me haces una, yo te la devuelvo, luego yo te hago otra, en fin. Van a estar así, me da la sensación que mucho tiempo. Gracias, Juan.
Hasta luego.
La música tiene cabida en La Linterna, lo hace con Los Tiempos Modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye,
Rubén.
Un gustazo empezar con los Rolling Stones.
Es que da gusto escucharles, ¿eh?
Mira,
sí,
mira.
A cuando sí.
Siempre me ha hecho mucha gracia esto porque en España los conocemos como los Rolling, pero somos los únicos que le llamamos los Rolling, porque fuera de España son los Stones. Aquí no somos diferentes. En cualquier caso, es que tienen un sello muy particular y por muchos temas que escriban, muchas canciones que graben, el sello siempre es el mismo.
Un sello que esta vez han estampado en Scarlet, una canción que ha visto la luz ahora, Rubén, pero que se grabó en 1974 junto a Jimmy Page y Rick Gregg.
¿Sabes lo que pienso? Que debe haber un montón de joyas musicales ahí guardadas en algún cajón.
Pues imagínate, y no creo que solo de los Rolling, imagínate todos los genios de la música de estos que decían, este no lo veo, no veo este tema claro, no sé qué, bueno, y al final están ahí, están escondidas y van saliendo. O así sacó hace poco otra.
Sí, no, claro, sí, hay gente que tiene un cajón muy lleno de cosas.
Liam Gallagher se quejaba porque no salía cantando él, la sacó no él, pero bueno, ya sabes cómo,
bueno,
se, cómo están todos los hermanos.
No te metas en las cosas de familia, déjales.
Por cierto, Rubén, vamos a mandar un saludo, si te parece, a todos los oyentes que están ahora mismo en el coche, que igual se van de vacaciones, que estamos ahora mismo en operación en salida un poco rara.
Estamos en un tiempo raro, sí.
Sí, es que tengo una amiga, Maya Laño, de Pamplona, que está en el coche escuchando aquí la COPE, y digo, bueno, pues que tengan buen viaje, que vayan con calma, que escuchen y disfruten de La Linterna hasta las 10:30.
Y a donde vayan, que lo hagan con responsabilidad. Hay que llevar mascarilla, hay que mantener la distancia, hay que estar con el hidrogel, hay que ser precavidos.
Uh-huh.
Y ya que has empezado con estrenos, seguimos, si te parece, por las novedades que hemos conocido esta semana.
A ver qué te parece lo nuevo de Bruna, Adentelladas.
Vamos a lamernos las heridas y los cuerpos, sacarnos la espina y la ropa interior adentellada.
Adentelladas es el segundo single que presentan en Bruna y que llega además acompañado de un videoclip muy especial, Rubén.
¿Y eso por qué?
Pues te digo que es especial porque los protagonistas son una pareja de señores muy mayores, bueno, mayores, podrían ser nuestros abuelos, se podría decir que viven exprimiendo la vida y bailando todo lo que se les ponga por delante. Es una auténtica preciosidad y todo un canto a la vida.
Tu forma extraña.
La verdad es que en estos tiempos todo lo que sea tener presente a nuestros mayores es muy importante. Han sufrido mucho durante la pandemia, han sido muy golpeados por el virus y ahora tenemos que protegerles también y tenemos que estar pendiente de ellos. Y cualquier gesto, cualquier cosa, cualquier iniciativa siempre va a ser bienvenida. Así que, oye, ole por ellos. Y de Bruna vamos ahora con el nuevo tema que hemos conocido. ¿De quién, Belén?
De los chicos de Era Paraíso, con La mañana que salí de tu portal.
¿Quiénes son Era Paraíso?
Pues te cuento que Era Paraíso son una joven banda de rock que nos ha presentado ya el segundo adelanto de lo que será su primer disco, La Maratón Mundial, y que llega después del exitoso Vuelve.
Son otros de los que habrá que seguir muy de cerca, ¿no?
Sí, muy de cerca.
Más cosas, Belén.
A los que también hay que seguirles la pista de cerca, esa, a ver si lo digo bien, Bearoid con Papagayo.
Aunque gritas bastante, no puedo escucharte. Y aunque me caen muy bien tus amigos, pensaba invitarte a otra parte. Quiero estar solo contigo.
El nombre es Bearoid.
Sí, vale. Y el disco Papagayo.
Oye, pues Papagayo no es un mal nombre para un grupo.
Es chulo. Es que ya lo dije hace unas semanas aquí con Ángel Expósito, que los Rodríguez, los Secretos, Tequila, pues nos gustan mucho, pero son poco originales, ¿vale? O sea, ya se utilizó en los 80 y esto es estupendo. Pero te cuento ahora que Bearoid, que es un nombre original, acaban de publicar Papagayos, un nuevo larga duración en el que nos encontramos un total de 12 temas, todos buenísimos, y con un marcado pop de los 80, ese vocoder que estamos escuchando, aunque también con pinceladas de reggaetón. Una mezcla ahí ecléctica.
Aquí hay gustos para todos. O sea, por lo que oigo, pues lo que tú dices, reggaetón, 80, de todo. Se mezcla, es todo el mundo ecléctico aquí. Al final, cuantos más estilos abarques, pues oye, eso es lo que te llevas, que más gente te va a poder escuchar.
Eso es.
Antes de repasar fechas de festivales y conciertos, ¿quieres hablar del movimiento Somos Música?
Y de la nueva iniciativa, Nos van a oír.
¿Qué es esto?
Bueno, lo que estamos escuchando es Mastodonte y esta canción es preciosa, que la escribió Asier Echandía a su madre. Entonces imagínate en el concierto la gente con la piel de gallina porque la canta de una manera tan espectacular que da gusto, de verdad. Es una joya musical. Bueno, te cuento que el movimiento Somos Música nació al comienzo de la pandemia, tal y como nos ha contado uno de sus fundadores, Tomás Crespo. Esta mañana aquí en Herrera en Cope, lo primero que hicieron fue un cartel de festival en el que se incluían diferentes profesiones que forman parte indispensable para hacer realidad conciertos y discos, y es que la industria musical será de las últimas en recuperarse de esta crisis sanitaria.
Y ahora han puesto en marcha una nueva acción.
Así es, ahora como han sido ninguneados durante meses, van a gritar Nos van a oír. Nos piden que el lunes 26 de julio a las 12 de la mañana, toma nota Rubén, durante 5 minutos nos pongamos a cantar, a tocar o a expresarnos artísticamente en el lugar que más a mano nos venga. No es una acción publicitaria, es una acción de unidad y por supuesto todo con las medidas de seguridad y las distancias pertinentes.
Y esto es el lunes 27 de julio a las 12 de la mañana y durante 5 minutos.
Eso es.
A ver, festivales de los que se han tenido que mover al 2021, ¿qué novedades hay?
Pues nos vamos primero al Silfest de Valdeorras. El Silfest de Valdeorras se celebrará nuevamente a orillas del río Sil y podremos disfrutar de grupos como Corizonas, que son los que estamos escuchando y suenan impresionantes, Sex Museum, Agorafobia 21, MDJ o Lala Love You. Los días serán el 22, 23 y 24 de julio, como te digo, del próximo año.
Va a haber que ir preparando el próximo año porque vamos a coger un montón de cosas con unas ganas. Va a ser tremendo.
Yo te digo que voy a coger unas vacaciones muy largas para festivales. Yo ya te aviso, Rubén.
Vale, vale.
Que tú eres el encargado.
Ya veremos.
Aquí como subdirector yo te lo dejo apuntado.
Si no me equivoco, este verano algún festival o concierto con varios artistas sí que vamos a tener, ¿no?
Sí, hay muchos ciclos de conciertos que han puesto en marcha los mejores festivales de nuestro país y también hay conciertos que se han creado este año, como es el caso del Live Mar Menor.
En el Bar Menor, supongo.
Sí, en Los Alcázares. Y podremos ver a tres grupos con sangre murciana, como son Arde Bogotá, Ayojo o los cartageneros Nunatak, que siguen de gira con su último trabajo, Nunatak y las Flores Salvajes. Todos actuarán el 13 de agosto en el Complejo Deportivo Municipal de Los Alcázares. Y muy importante, es de manera gratuita.
Cuando comenzamos esta temporada o la anterior, estuvimos en Los Alcázares por el tema de las inundaciones. Uh-huh. Y la verdad es que da gusto ver que se han recuperado y que están ya generando y haciendo cosas. Una duda que tengo, ¿cómo se controla el aforo aquí?
Bueno, es gratuito, pero se controla el aforo porque será muy reducido y las entradas se descargarán con invitación a través de compralaentrada.com.
Agenda del fin de semana que traemos.
Nos vamos a ir hasta el puerto de Alicante con Kiko Veneno. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato.
Qué difícil se me ha hecho siempre pronunciar la palabra esta. Entre nosotros, ese muro de metacrilato.
Ya, no es una palabra muy adecuada para una canción. Llámame loca.
No, pero bueno, y es difícil de pronunciar. Estás cantando ahí, estás emocionado. No, a mí no me sale. Esto es para el sábado.
Sí, Kiko Veneno actuará, como te digo, en el puerto de Alicante dentro del ciclo Noches Mediterráneas que han puesto en marcha los organizadores de, entre otros festivales, del Low Festival de Benidorm, que ya sabes que es mi debilidad. Bueno, sí. Pues además de Kiko Veneno, hoy podrán ver a Coque Maya y el domingo, para toda la familia, podrán disfrutar de Rock en Familia, esta vez con los Beatles.
Pues es un muy, muy buen plan.
Por cierto, Rubén, que en Mallorca también hay muchos planes musicales y por eso invito a todos los que tengan la suerte de estar por Valldemosa a asistir a las celebraciones musicales de las fiestas de la Beata que se celebrarán en Can Costa, un enclave único de la Sierra Tramuntana donde degustar las delicias de la isla, acompañadas, por supuesto, de la mejor música.
¿Y con qué te despides, Belén?
Pues felicitando a una muy grande, a Jennifer López, que hoy cumple 51 años. Sí, 51.
esto sonaba en el siglo anterior.
Sí, 1999.
El Get Loud de 99.
Qué maravilla.
Claro, aquí todos cumplimos años, Jennifer López también. Para quien quiera escuchar más música, todos los viernes en cope.es, el podcast completo de Tiempos Modernos con Belén Montes.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.